Ya estamos aquí de vuelta en Hoy por Hoy. Don José Manuel Contreras, a la sazón, amigo Chema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, pues aquí estamos.
Y calurosas.
Un jueves más, además muy calurosas.
Calor, virgen.
Muy calurosas.
Demasiado, yo creo, ¿no?
Es este tiempo, dicen.
Ya, no, sí, lo de este tiempo sí, pero es que si ahora, que estamos empezando el mes de junio, estamos así, cuando estemos en julio, o en agosto, Chema.
Pues que se frían los pájaros.
Madre, no, es que no vamos a poder salir de casa, así que tengo yo la garganta así, entre los aires acondicionados y aquí del estudio. Sales a la calle, calor, entras en el tren, frío, es una locura. Es una locura, y los que vivimos de nuestra garganta, para mal o para bien, pues lo llevan fatal.
Además que sí.
Bueno, que esto, ya lo saben, todos los jueves es nuestro rincón literario.
Rincón literario, con José Manuel Contreras.
Bueno, Chema, nos metemos en faena, que hoy tenemos protagonista.
Sí.
Venga, pues enseguida presentamos a nuestro protagonista, ya digo, a nuestro invitado de hoy, pero antes vamos a ir con el orden habitual de nuestro programa, comenzando por la lista de los libros más vendidos, según el suplemento cultural del diario El Mundo. Empezamos por categoría de ficción, y la verdad es que si cogemos lo de la semana pasada, lo cortamos y lo ponemos hoy, sería lo mismo. El primer puesto para Millennium 1, Los hombres que no amaban a las mujeres, de Steve Larson, editado por Destino, y recuerden, desde la semana pasada también en los cines. En el segundo puesto, Millennium 2, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, también de Steve Larson, editado igualmente por Destino. Y el tercer puesto para La soledad de los números primos, de Paolo Giordano, que ha editado Salamandra.
Y dentro del apartado no ficción, Anatomía de un instante, de Javier Cercas, que edita Mondadori, La crisis ninja, de Leopoldo Abadía, que edita Espasa Calpe, y El secreto, de Rhonda Byrne, que edita Urano.
En poesía, el primer puesto es para Sonetos, de un tal William Shakespeare, editado por Bad Levy. El segundo puesto para La roca, de Wallace Stevens, editado por Lumen. Y el tercer puesto para Requiem, de Rainier María Rilke, editado por Hyperion.
Y en el apartado de bolsillo, Cometas en el cielo, de Khaled Husseini, que edita Salamandra, El viaje al amor, de Eduardo Punset, que lo hace Bucket, y La catedral del mar, de Ildefonso Falcones de Sierra, que lo edita de bolsillo.
Hoy tenemos invitado Chema, pero que es invitado al que acogemos con los brazos abiertos, pero es viejo conocido nuestro, podemos decir.
Repite. Y eso es buena señal, Sí. Es Félix Jiménez. Buenas tardes, Félix.
Hola, buenas tardes.
Hola, Félix, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, pues ya nos... estuvo con nosotros cuando hacíamos los programas los sábados, sí, pero dentro de esta temporada, con 52 semanas y un día, uno de sus últimos libros. Y bueno, pues está aquí para hablarnos de su libro, de la recomendación que vamos a hacer para adultos.
Vamos a hacer, si te parece, hacemos primero lo de los peques y vamos luego con él.
Todo de corrido luego.
¿Le parece a usted bien?
Me parece perfecto.
Pues vamos con nuestra recomendación de leer, de libros.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
En este caso para los jóvenes, ya digo. A ver, Chema.
Bueno, pues vamos a recomendar para los peques de la casa un libro que lleva por título Cuentos africanos. Su autora es Susan Akono, seudónimo de Sylvie Aboa Bradwell, que nació en 1975 en Yaoundé, capital de la República de Camerún. Se trasladó a España en 1995 para reunirse con su madre, obteniendo en la Universidad Complutense de Madrid una licenciatura en filología inglesa. Actualmente vive en Londres, donde trabaja para una ONG que se encarga, entre otras cosas, de luchar para mejorar las condiciones de vida de los niños africanos. ¿Qué nos vamos a encontrar en Cuentos africanos? Pues es una colección de 10 cuentos ambientados en distintos países africanos. Estos relatos nos ofrecen la oportunidad de conocer la historia de África a través de la sabiduría tradicional, el humor y la gran variedad humana, cultural y geográfica de este continente. La mayoría de los cuentos tienen protagonistas humanos y animales, y en ellos podéis descubrir por qué el caparazón de la tortuga, por ejemplo, tiene grietas, o por qué la bandera de Camerún es verde, roja y amarilla. Y si te parece, podemos iniciar la lectura del cuento que lleva por título El elefante y el mosquito. Y dice así: hace muchos años que una multitud de animales e insectos poblaba el bosque de Minkebebe, en el norte de Gabón. Entre ellos se encontraban elefantes, leones, jirafas, gacelas, serpientes, moscas, mariposas, mosquitos y toda clase de aves. Uno de los elefantes se llamaba Samba. Todos los demás animales lo temían porque era el más grande y el más fuerte. Al saberse temido, Samba era muy arrogante y autoritario. Por ejemplo, prohibía a los otros animales ir a beber al río si él no lo había hecho antes. Exigía a menudo que las jirafas y las gacelas le trajesen hierba en vez de ir a buscarla él mismo. Incluso solía obligar a los loros, los cuervos u otras aves a abanicarlo cuando hacía calor. Una tarde, Samba se tumbó para echarse una siesta. Apenas hubo cerrado los ojos, escuchó ¡rum, rum, rum! Y bueno, eso es lo que escuchó. Y si queréis saber qué es lo que le sucedió a Samba, ese elefante tan particular, lo podéis descubrir en...
Particular un poco jeta, diríamos, Chema.
Sí, particularmente jeta, en Cuentos Africanos, que tienen unas ilustraciones fantásticas que las ha realizado María Pascual, de Editorial Laberinto, y bueno, pues son 65 páginas que os van a encantar. Cuentos Africanos, de Susan Akono.
Bueno, esa es nuestra recomendación para leer para los jóvenes. Luego vamos a ir con la de mayores, porque tenemos aquí a un invitado muy especial. Antes, páginas web.
Rincón Literario. Páginas web.
A ver, Chema.
Bueno, pues como hemos hecho los peques de la casa, continuamos con los peques de la casa y tecleamos www.miltalleres.com. www.miltalleres.com. Todo seguido. Esta es una fantástica página en la que vais a encontrar un montón de manualidades, talleres, juegos, lugares para visitar, etcétera, dividido en diferentes secciones, y quiere conseguir llegar a los 1000 talleres, de ahí el nombre de la página. Por eso os propone ese reto en el que podéis participar enviando vuestras propuestas, talleres y manualidades, como hacer paracaídas, velas, atrapasueños, gorras locas, juegos y dinámicas de animación, de competición, sin material, recetas de cocina, cuentos y leyendas, como la del lobo, el nuevo amigo, el lirio y salir de casa. Lugares para visitar, excursiones en bicicleta, en coche, sobre todo en el norte de la península. Una página para divertiros, sobre todo ahora que ya están próximas las vacaciones. www.miltalleres.com. Y ya sabéis que a partir de esta tarde, en www.josemcontreras.com, podéis ver las recomendaciones de libros y páginas.
Bueno. ¿Y en página para mayores, Chema?
Bueno, pues en página para mayores, muy sencillo. Tecleamos www.casaescritura.com. www.casaescritura.com. Es una página que no solo ofrece un servicio de profesionales que revise, redacta, traduce y escribe vuestros textos, sino que además de estos servicios tiene unas interesantes secciones para todos aquellos que les gusta escribir o que tengan inquietudes en saber más sobre el correcto uso de nuestra lengua. Diccionario, en línea con la Real Academia. Hay una biblioteca desde donde podéis descargar libros digitales gratuitos, legalmente, sin ningún problema. Lo tienes de lingüística, el arte de las comas, los marcadores textuales, literatura, antología de los haikus, citas literarias, un directorio con fantásticos enlaces por categorías y usos y dudas. Podemos suscribirnos a un boletín para recibirlo en casa. Ocio, noticias y bueno, como señalamos, una página a tener en nuestro fichero de favoritos para poder realizar consultas, descargar libros o recibir las novedades. Y es una página hecha por Isabel Alamar y Carmen Javaloyes.
Bueno, pues enhorabuena, que hay muchísima gente, a pesar de que algunos intenten demonizar Internet, la labor que hacen personas individuales para el fomento de la cultura, aunque a alguno les pese eso de la cultura libre, es algo que está muy, muy bien. Bueno, Félix Jiménez, que ya estuvo con nosotros ¿fue esta misma temporada?
Esta temporada,
pero un sábado, cuando teníamos el programa los sábados, sí. Es profesor de instituto en Leganés.
Sí, señor. Y nació en La Torre, Ávila.
¿Pero del Isaac Albéniz? No. Vale. Respiramos tranquilo, venga. No, es broma.
Se puede respirar de todas formas tranquilo.
Es broma porque estamos todos muy preocupados de la situación del Instituto Isaac Albéniz, del Colegio Pío Baroja, y hace nada hemos estado allí conociendo la evolución, la última novedad de todo lo que ocurre en ese instituto. Y no queremos hablar con Félix de esto. Tampoco queremos meterle en ningún jardín, que no estamos por la labor, que estamos aquí para hablar de libros. ¿Vale, Félix?
Muy bien, todas formas... yo creo que la gente...
Acércate un poco...
La gente yo creo que está relativamente tranquila.
Sí, yo creo que muchas veces somos los medios de comunicación los que creamos la... Los medios de comunicación, y diría más, las administraciones, porque lanzan, por un lado, el mensaje de no hay problema, vamos a calmarnos, y por otro lado ves que si se cierran las fronteras, que si los análisis en los aeropuertos, o sea, está muy bien, pero hay que un poco conjugar lo dicho con lo hecho.
Y ayer se decía precisamente, me parece que era ayer por la tarde, donde se decía que ha habido muchísimos miles de muertos por una gripe normal.
Sí, claro.
Y
sí,
resulta que estamos con una gripe que salvo complicaciones, pero propias que tenga una persona de cualquier afección pulmonar y demás, pero vamos.
Bueno, pero de eso no va el libro, ¿no?
De libro. No. El libro Ahora le digamos, decíamos que era de la Torre de Ávila, que trabaja como profesor en un instituto, nos visitó con 52 semanas y un día, y también es autor del poemario, entre otros, de Entre la Tierra y el Agua. Actualmente trabaja en otra novela y ha completado un nuevo poemario, Oleaje de Nubes, y hoy nos presenta Cuaderno de Ida y Vuelta. Bueno, pues aquí nos habla... Bueno, ¿de qué nos habla? Porque yo sé que es una persona... A mí me ha encantado, tengo que decirlo, pero yo prefiero que lo resuma él. Vale. Y luego le preguntaremos cómo un chico de Ávila, y digo así, como un chico de Ávila, dice algunas cosas de los abulenses, porque estuve en la presentación que hizo del libro en Rigoberta Menchú, y decía que no sabía cómo iba a resultar la presentación en Ávila por alguna descripción que hacía de algunos... Personajes. Bueno, ¿qué vamos a encontrar en Cuaderno de Ida y Vuelta, Félix?
Bueno, yo creo que fundamentalmente lo que vamos a encontrar es literatura.
Correcto.
Y literatura que yo pretendo que sea absolutamente diferente de la literatura normal y corriente que se hace ahora mismo en España, ¿no? Yo quiero hacer una literatura, por un lado, muy moderna, por un lado, de lenguaje rápido, uh-huh. Lenguaje sencillo, donde el lector no tenga nada de más, y que enlace con escritores que a nivel mundial están haciendo una literatura un poco diferente. Hay algunos que me dicen que les recordaba algunas páginas de Coetzee, alguien páginas de Paul Auster, y a mí eso me agrada porque es hacer en castellano una literatura diferente, no pensando en que vaya a ser un bestseller, sino hacer una literatura, por un lado, de un tema o de temas que son a veces duros, que son el aspecto frío de la relación de las personas, pero un mundo real que está ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues tú que asististe a la presentación y que has leído la novela, es dos novelas en una.
Sí.
Es un viajero que va leyendo en un tren una novela de corte novela negra, y el lector se mete en esa novela negra. El viajero va de Madrid a Ávila. Los capítulos van cortados como títulos de las estaciones, como los nombres de las estaciones que se encuentra. Cuando llega a Ávila, hay una serie de hechos, sucesos que transcurren allí en la ciudad, se corta la lectura de la novela negra y el lector corta esa parte del libro. Cuando terminan los avatares y las historias que le suceden a este personaje en Ávila, retoma el tren, vuelve hacia Madrid, y entonces el protagonista sigue leyendo el libro que había dejado a medias, y el lector con él se mete en esa novela. Al final del trayecto finaliza la lectura de la novela negra y finaliza la novela en sí, que tiene dos partes, ¿no?
Sí, pero es fantástico porque vas saltando de la novela, tú vas en el tren y a lo mejor levantas la vista, vas viendo un paisaje, entras en el túnel, como él bien refiere, en los túneles es muy difícil leer, sí, mientras que se te acomoda la vista, que hace referencia a ello y demás, pues casi, bueno, reflexionas, cierra el libro y va reflexionando, va pensando, pero automáticamente vuelve a retomar otra vez la novela más adelante.
Y para los que no nos gusta, Félix, eso de leer dos libros a la vez, ¿no nos vamos a volver un poco locos aquí?
No.
Porque parece que puede ser un poco así, ¿no?
No te vas a volver loco. Yo lo que pretendo...
Yo soy de los que si están leyendo un libro no puedo empezar.
Bueno, pues yo creo que vas a ir leyendo un libro y vas a estar deseando volver a eso que estás leyendo.
Sí.
Es decir, es como en un momento determinado, treguas. Es decir, en el cine, en las películas de acción, etcétera, de vez en cuando el director te da treguas para no meterte toda la acción seguida, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo, hay una lectura que son como treguas que doy al lector para que en esas treguas descanse y luego vuelva y tenga más ganas y más deseo de volver, ¿no?
Te dan ganas, en un momento tienes la tentación de decir, voy a saltarme la parte que no es novela y voy sola a la novela, pero te ha enganchado de tal manera que te gustaría estar leyéndolas.
Pero eso
simultáneamente
es doble trabajo, es escribir dos novelas y meterlas en una encima. Es doble trabajo de todo lo que conlleva una novela, y encima el hacer que encaje.
Bueno, hay una parte de la novela que está en tercera persona, con el narrador omnisciente, que te lo cuenta todo, y luego, como el viajero, que es el protagonista de otra parte, son sus pensamientos y es su vida, y eso va en primera persona. Entonces, cuando lo escribes, te metes en tercera persona y en primera persona. Hombre, hay una cosa clara, yo he utilizado un procedimiento que es prácticamente ahí un tercio de la novela, que es de una manera, otro tercio que es de otra, y el tercio final que es como el principio. Entonces, aunque haya interrupciones, pero lógicamente el hilo argumental está ahí. Luego lo que sucede es que, claro, como el protagonista va leyendo la novela, y eso hay que mantenerlo desde el principio al final, y tú con él lees, como si estuvieras por encima del
mirando
libro,
por encima de
mirándolo, claro. Lógicamente él se tiene que dar treguas, mirar por el paisaje, ver cosas, y es una tregua que también le da al lector.
Mirar a una joven, imaginar con esa joven lo que puede ser, no puede ser, o qué puede ser la vida de esa joven. Pero tú fíjate que lo presentaste en Ávila, fíjate lo que dice en algunos párrafos de gente de Ávila. Recuerdo que él es de Ávila. Conmigo ha sido lo cortés que puede llegar a serlo uno de Ávila, dice. Dice también, babosamente me dice que abandone el lugar. Ya sabes cómo son los curas de aquí cuando conminan y suplican a la vez. El caso es que enfurecida, desaparecida el restaurante. Está hablando de un cura típico que, digamos, se acerca a, no una protagonista, sino a uno de los personajes de la novela de Ávila, donde el autor va precisamente a un encuentro con ella, que es una pintora, no vamos a desvelar más.
Bueno.
Y entonces, bueno, pues se encuentra con esos personajes de Ávila y muchos otros que refleja aquí. ¿No te ha traído ninguna
enemistad allí?
O ningún comentario diciendo, chico, querer de la casa.
Hombre, ha sucedido con gente de Ávila. Yo la he presentado allí en una galería de arte pequeña, como un homenaje a la pintora, que es la protagonista de la parte de abulense. Sí que ha traído que algunos diciendo, bueno, vamos a ver por dónde salimos, pero curiosamente quienes se han acercado a mí son gente de Ávila que comparte mi punto de vista.
Claro.
Porque bueno, es Ávila, pero son ciudades pequeñas donde muchas veces hay estructuras de poder que tienen que ver con apellidos, que tienen que ver con estructuras,
el cura, el médico y el maestro,
a veces con un partido político, etcétera, que en un momento determinado quien no pasa por ese control no sale a flote, ¿no? Y entonces yo ahí no quiero ser cáustico con Ávila, sino que hay una cosa que digo, que a veces podemos tener un cariño y un inmenso amor a tierras, a lugares y a personas, pero sabiendo el dolor que eso nos causa.
Y eso no quita que veamos sus imperfecciones.
Efectivamente, pero hay veces que parece uno que converse el ombligo y nada más, ¿no? Pero el que te abran los ojos de esa manera, pues también gusta.
¿Nos va a leer algo, Félix?
Sí, me gustaría que leyeras un inicio de alguno de los párrafos.
Sí,
simplemente que ubiquemos, cortito, Félix, que ubiquemos si es la novela, o es lo que va viendo él.
Lo que él quiera. No sé, lo hemos dicho aquí autor. Un poco a traspiés. No
sí,
sé si...
sí, porque.
Bueno, a mí hay cositas que me gustan de esta novela que tienen que ver con elementos como subterfugios que yo hago, que no son exactamente la novela. Mi amigo José Guadalajara, cuando me presentó, él hablaba de que como en la novela del Quijote a veces hay episodios que no tienen que ver con el Quijote, como las bodas de Camacho Rico, o otros episodios, y entonces aquí, bueno, pues hay elementos de la novela que son como el protagonista es un escritor de cuentos, él fantasea con determinadas cosas. Ajá. Y tal, ¿no? Aquí el escritor tiene que pensar rápidamente, le pilla la pintora y le dice, tienes que escribir un cuento,
para la presentación.
Un cuento rápidamente para la presentación de mi obra pictórica, porque curiosamente esta mujer, que es una triunfadora a nivel universal, en Ávila no triunfa.
Vaya.
Y entonces ella pertenece a una cosa que son grandes pintores de ciudades amuralladas europeas, ¿no?
Uh-huh.
Y entonces ella está allí y le dice que quiere leer un cuento y que haga referencia a cuestiones de que le pueden pasar a ella, ¿no?
A ver.
Y entonces el personaje principal, Eduardo, Carlos le escribe un pequeño cuento, que puedo leer un poco el principio, porque bueno, me apetece leer un cuentecito.
Dice,
en la Edad Media había una ciudad muy tranquila y solitaria. Estaba totalmente amurallada porque el siglo anterior había vivido bastantes años como lugar fronterizo, y eran frecuentes las hostilidades entre soldados enemigos. Pero ese tiempo pasó y la muralla servía para que el alcalde de la ciudad y la autoridad religiosa tuvieran perfectamente controlados a sus habitantes. El momento de la puesta del sol era el instante señalado para la recogida de todos los hombres, mujeres y animales. Se cerraban las puertas antes de que finalizara el crepúsculo, y si alguien quedaba fuera, debería permanecer en el exterior hasta el día siguiente. Nadie podía quebrantar esta norma. Había otras, además de las usuales de aquellos tiempos oscuros, que organizaban la vida de los súbditos de una manera un tanto peculiar. Una de ellas consistía en guardar absoluto silencio entre las 3 y las 4 de la tarde. Esta disposición podría parecer lógica en verano, cuando la siesta era tan necesaria. Después de los madrugones que se daban los campesinos para estar trabajando la tierra en el momento de la salida del sol. Pero carecía de lógica en invierno. La ciudad debería permanecer dormida, también en los meses fríos, en esas horas señaladas. De tal manera que esta costumbre y otras relacionadas con el culto y la asistencia a los oficios religiosos fueron condicionando el carácter de los habitantes de la villa. Los ciudadanos eran muy dóciles, tranquilos, poco creativos y desconfiados ante los forasteros que, muy de tarde en tarde, los visitaban. Las autoridades estaban encantadas y el rey los había señalado como ejemplo de súbditos ejemplares frente a otros más díscolos e indisciplinados. Y no sé si terminar el
cuaderno,
cuento.
Cuaderno, dejamos de ahí, ir, cuaderno de ida y vuelta de Félix Jiménez, editorial Neverland, 152 páginas. Y si queréis saber cómo termina ese cuento, que es fantástico y tiene que ver con la música, lo sabéis. Cuadernos de ida, cuaderno, perdón, de ida y vuelta.
Bueno, Félix, Chema, no os vayáis porque siempre antes de terminar nuestro rincón literario nos pasamos por el taller de escritura de Patricia Sánchez Cutillas, que nos da sus consejos.
Bueno, pues seguimos con el tiempo. Y hay unas obras magníficas en el siglo XX que juegan con la medida del tiempo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, La señora Dalloway, de Virginia Woolf. La señora Dalloway es una obra que transcurre en un solo día. Y es una señora que se levanta por las mañanas, una señora de la alta aristocracia, y que por la noche va a dar una fiesta. Pero a lo largo de todo ese día, la escritora se va metiendo en el monólogo interior de todos los personajes de la obra. Entonces va haciendo retrocesos, que en literatura se llama analepsis, en el cine flashback, va haciendo asociaciones, todo el monólogo interior, y bueno, son unos juegos de tiempo interesantísimos. Recomendamos a todo el mundo que se lea esta obra o que se la relea, si no sé, en el caso de que se la haya leído ya. Entonces, La señora Dalloway es, hay una película también estupenda, que bueno, siempre viene bien verla, que siempre, claro, es más recomendable el libro, ¿no? Luego, también tenemos otros experimentos temporales, como ya hemos dicho, por ejemplo, Ulises, de James Joyce, que recoge también un solo día de junio. Entonces, en un solo día de junio está recogido pues unas como unas 800 páginas. También es un libro interesante para leer, aunque un poco, digamos que hay que concentrarse un poquito más. Bueno, pues la semana que viene seguiremos hablando del tiempo y de las diversas obras literarias que hay referente a él.
Patricia, con tus consejillos esos que nos ha hecho, ¿no? Que a la gente que vosotros, porque ya sois escritores,
sí, pero
los que están empezando, bueno, pues esto les sirve.
Les sirve y anima a escribir ese certamen que tenemos en marcha, ¿verdad? Y os lo recordamos.
Edgar Allan Poe, 200 años de misterio. Recuerden que pueden pedir las bases a través de hoyporhoy@sermadridsur.com, por ejemplo. Allí pueden pedir las bases y o llamando al 91-697-7286 o metiéndose en sermadridsur.com. También ahí hay una pestañita donde pueden conseguir toda la información sobre Edgar Allan Poe, 200 años de misterio. Félix, que ha sido un placer tenerte por aquí. Dime.
Mira, bueno, una cosita. En principio, el libro tiene una tirada corta que rápidamente, bueno, pues prácticamente se ha agotado, pero de momento en la Feria del Libro y en las librerías centrales de las capitales de provincia se puede conseguir, ¿no?
Vale, o sea, en las grandes librerías de Madrid lo podemos encontrar.
Además es un libro que yo creo que está empezando a funcionar el boca a boca y bueno, pues ojalá sea del gusto de los lectores, aunque parece ser que a muchos les deja muy desasosegados.
¿Te vamos a tener en la Feria del Libro?
Pues sí, lo que pasa es que no te puedo decir qué día ni en qué caseta. Esa es la lástima.
Pues si nos enteramos, lo decimos aquí.
Exactamente. Exactamente.
Chema, muchas gracias. Félix, lo dicho, gracias y enhorabuena por el trabajo.
El jueves que viene, no, que es fiesta.
El siguiente.
El siguiente.
Hasta luego, Chema.
Hasta luego.